Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la ribera del mar de Galilea, Jesús predicó sobre todo en tres ciudades: en Cafarnaúm, en Corazaín y en Betsaida, ciudades que en aquella época eran ciudades florecientes y de las que hoy no queda nada. En Corazaín y en Betsaida no hay ninguna ciudad, y en Cafarnaúm solamente queda pues unas ruinas de la casa de Pedro y las ruinas también de la sinagoga, una sinagoga del siglo II, que muy posiblemente fue construida sobre la sinagoga primitiva. Y en cambio, en otras ciudades, como en Caná o en Naín o en el mismo Nazaret, pues son ciudades habitadas, incluso a lo mejor por poblaciones árabes, pero son ciudades. ¿Y por qué en Corazaín y en Betsaida y en Cafarnaúm no hay habitantes? ¿Por qué han quedado desoladas? Pues por la predicción de Jesús, o podríamos decir incluso por la maldición que Jesús lanza sobre esas ciudades. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, en ciudades paganas, se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza, se hubieran convertido, hubieran acercado o aceptado el reino de Dios. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás elevada hasta el cielo? No, hasta el infierno te hundirás. No aceptaron a sus milagros, no aceptaron su palabra. En Cafarnaúm recordamos cómo es cuando empieza la desbandada, cuando ya muchos no quieren andar en su compañía. Y termina diciendo Jesús a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Descubrimos una actitud de dolor, como de desengaño, de decepción en el corazón de Jesús, en el que le duele que, a pesar de tantos anuncios, a pesar de tantos prodigios, a pesar de, pues, incluso podríamos decir, como tanta facilidad para arrepentirse, para conseguir el perdón de los pecados, para entrar en caminos de vida eterna, los hombres no se conviertan. Al Señor le duele el rechazo de la incredulidad. Y es bueno que nosotros intentemos siempre sintonizar con el corazón de Jesús, que es la característica del amor: querer lo mismo y no querer lo mismo. Y también a nosotros tendrá que dolernos el dolor del corazón de Jesús, de tantas y tantas personas que lo rechazan. que haga tantos avances el pecado y el mal, y que también no pueda el Espíritu Santo actuar en los corazones para moverlos a una vida de piedad, a una vida eucarística o a una vida de entrega. Y no es a nosotros a los que nos rechazan, sino al Señor. Ese es su dolor, al grado de que Jesús llega a decir: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? ¿Acaso quedará el resto de Israel, aunque sean unos pocos fieles? Y por eso nos planteamos, como siempre, ser apóstoles de Cristo. No eres un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena, eso es mucho, no estamos en una ONG o en una labor de organización de actividades, sino que estamos cumpliendo un mandato imperativo de Cristo que nos dice: si a ti te rechazan, es a mí al que rechazan; si a ti te oyen, es a mí al que me oyen. ¿Y cómo haré para ser verdaderamente testigo del Señor? Pues, en primer lugar, con una vida de coherencia. Que la gente se fija en nosotros y aprende. Y pues tendrá que llamar la atención que tengamos una vida donde no haya rupturas, donde se viva pues el amor de Dios y el amor al prójimo, donde no se dé nunca por ninguna razón mal ejemplo, porque destruiríamos, seríamos como agentes de Satanás. Y después, llenándome de Cristo, el apostolado se forma en largas horas de intimidad con el Maestro para poder tener su mismo sentimiento, por una parte su deseo de almas, su sed de almas, su sed de que las almas se salven, y por otra parte su dolor ante aquellos que rechazan la conversión. Esas largas horas de intimidad con el Maestro que suponen como un trasvase de corazones, como si nosotros vertiéramos en nuestro corazón lo que Él lleva en el suyo. A veces hacemos eso, pues digo, un ejemplo muy sencillo es cuando queremos llenar una botella y vamos al garrafón y pues acercamos el garrafón la botella a la llave y la llenamos, y estamos llenando del contenido del garrafón de agua nuestra propia botella. Y eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente a la oración, decir: voy a llenarme de los sentimientos de tu corazón. Y cuando tengo que sacar adelante una labor apostólica o un medio de formación, pues tengo que estar lleno del contenido de tu corazón, de tu deseo de que aquellas almas se salven, de que aquellas almas lleguen al conocimiento de la verdad, de que te encuentren, de que te amen. Porque sabemos que ese es el gran reto del apostolado, ¿no? No se trata de difundir una doctrina, que pues, es muy bueno, sí, hacerlo. Es muy bueno llenar de blogs católicos la red informática y que haya muchos pues medios tecnológicos que ayuden a la difusión de la doctrina. Pero ante todo se trata de hacer presente a una persona, de hacer que alguien acoja esa presencia, que se abra a la realidad de Cristo vivo, que se lo encuentre. Y para eso pues no hay otra solución más que el llenarme de la realidad de Cristo. Pero se dice que más que hacer apostolado se trata de ser apóstol. Como dice aquel punto de camino, primero tú, alma de apóstol. Primero tú. Llénate como si fueras un cántaro en que se está vertiendo el contenido del corazón de Jesús. Y entonces estoy evitando cualquier desviación en el apostolado que siempre pueden darse de una forma o de otra. Por ejemplo, cuando hago mi apostolado, cuando hago un apostolado que busca adherir las almas a mí mismo, tener mis amigos o mis amigas para poder hacer mis planes, o simplemente para tener un consuelo afectivo, que el demonio es muy listo y sabe que puede hacernos caer por ahí, y el hecho de tener confidencia o cercanía con alguna persona puede llevar a que esa persona o yo mismo establezca una relación en la que ya no se busca llevarlo a Cristo, sino que se busca una satisfacción personal, un gusto personal. Entonces otra vez tendré que rectificar y decir: Señor, lo que quiero es llevarla a ti. Lo que quiero es hacer que esa persona te ame, te encuentre, te conozca. Yo para mí nada quiero. Como decía San José María, pues tú eres el sobre de la carta. Lo importante es la carta, y luego ya el sobre se rompe y se tira a la basura. Ya cumplió su tarea, ya fue el canal o el conducto. Y pensarnos a lo mejor capaces de sacar adelante las labores por nuestras capacidades personales, porque preparamos muy bien un medio de formación. Y entonces se nos puede meter la vanidad y decir: pues estás luciéndote, estás queriendo afirmar tu ego en esto que estás haciendo, cuando lo único que te interesa es que sea un medio para que las almas se encuentren a Cristo. Y entonces puedo convertirme en un pseudo apóstol y tendré que decir otra vez: llénate, ve a esa fuente de agua viva para que pues te colme del contenido de su corazón. Y podemos recordar pues esta doctrina tan repetida por nuestro fundador: primero oración, después expiación, y en tercer lugar, acción. Sí, primero oración. Las almas se mueven por la intercesión, la oración de intercesión, por la comunión de los santos. Se pone a veces el ejemplo de una barra de hierro. Una barra de hierro que dice: pues yo quiero, encender este trozo de madera. Y entonces lo que voy a hacer es golpearlo y golpearlo y golpearlo y golpearlo, y lógicamente pues va aumentando la temperatura de ese trozo de madera, pero lo más probable es que antes de que se encienda acabe hecho añicos, ya no sirva ese trozo de madera. Pero si ese trozo de hierro fue primero a llenarse de calor, a ponerse en estado incandescente, y entonces lo trasladamos a ese trozo de madera, pues sí va a encender la madera. Está hecho un ascua de fuego y va a comunicar su fuego. Y por eso nuestro fundador decía también, no me interesa ninguna labor si mis hijos no se santifican en ella. Y existe, por tanto, este peligro del activismo, es como una, no sé, deformación de la labor apostólica, es como un desenfoque. Es decir, hace mucho, se mueve mucho, pero no reza mucho, sino que reza muy poquito. Y va a ser, por lo tanto, una labor aparente que al final no tendrá frutos de vida eterna. San Bernardo tiene una imagen clásica de esto del apostolado. En su época, pues como en todas las épocas, había todo tipo de eclesiásticos muy buenos, regulares, malos y muy malos, que hacían muchísimo daño a las almas. San Bernardo era un monje que a su pesar fue metido en distintas actividades. El Papa le ordenó predicar la primera cruzada, salir de su monasterio y ir a muchos países de Europa a predicar para que se rescataran los lugares santos. Y después tuvo que intervenir en muchas cuestiones de príncipes, de reyes, incluso de orientar a papas. El Papa Eugenio IV fue uno de los monjes de su monasterio y ya cuando fue papa pues lo siguió instruyendo. Y decía, si tuvieras un poco de tino, tratarías de ser concha y no un simple canal. El canal recibe, pero al mismo tiempo distribuye. La concha, por el contrario, almacena. Sabe esperar mientras se llena. La primera oración. Así acumula sin sufrir mayor pérdida en su caudal. Creo que San Juan Pablo II insistía muchísimo a los sacerdotes, no permitan que por la gran actividad que tienen, porque sé que tienen muchísimo trabajo, descuiden su vida espiritual. Acabarían mundanizados, acabarían arrastrados por la corriente secularista. Y así dice San Bernardo, sé concha para que acumules y puedas después desbordar, pero no pierdas tu caudal, no te vayas a quedar vacío. Bien sabe la maldición que cae sobre el que deteriora lo que posee. Pues perdió lo principal, se quedó vacío. Y para que no encuentres ridículo mi consejo, escucha a uno más sabio que yo. Y cita a el libro de la sabiduría. El necio, dice Salomón, da salida a toda su pasión, el sabio la resguarda y apacigua. No se queda vacío por lo que da. ¿Sí? Yo dejé de hacer normas por el apostolado. Pues te vas a quedar vacío. Dice, pero hay, actualmente tenemos muchos canales en la iglesia, pero muy pocas conchas. Los que contienen para nosotros las aguas del cielo están urgidos por una caridad tal que quieren darlas antes de recibirlas. Están más dispuestos a hablar que a escuchar. Están prontos a enseñar lo que no han aprendido y desean dirigir a los demás cuando ni ellos mismos saben conducirse. Si no me he llenado, si no digo, pues mi apostolado es sobreabundancia de vida interior, es llenarme de la presencia de Cristo y conocerlo y entonces poder hacer que otros también lo conozcan, poder llevar almas, poder hacer que queden como flechadas por el amor de Cristo, pues qué difícil, qué meta tan alta, qué distinto a una labor simplemente propagandística. Y por eso el apostolado y el proselitismo no se trata de empujar, sino se trata de hacer que haya sobreabundancia de doctrina y de claridad y de pues presencia en nuestra propia vida de Cristo para que las almas sean atraídas. Pues oremos con San José María, que tenía tanto fuego de amor en su corazón y por eso encendía los corazones, que le pidamos para todos esta capacidad de ser concha, de desbordar, porque nos hemos llenado. Y por eso dice en Forja, Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Es una concha que esté llena de pues, el agua de ese océano que es inagotable. Que se llene del océano de tu amor con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda miseria. Vierte las aguas purísimas de tu corazón en el mío. Un trasvase. ¿Cómo lograrlo? Pues con una oración profunda. Con una oración de corazón a corazón. Vierte las aguas de tu corazón en el mío. Sé lo que tiene tu corazón y entonces me adhiero y el contenido de tu corazón se pasa al mío. Y entonces ya no tengo yo estas miserias. Ya han quedado limpias y expulsadas de mi corazón porque se llena del contenido del tuyo. Y entonces tendré que decir, pues el apostolado es directamente proporcional a la vida de oración, a cómo hago mi oración, a cómo me comparte Jesús su corazón en el mío. Pues vierte las aguas purísimas de tu corazón en el mío, hasta que satisfecha mi ansia de amarte, o sea, primero se llena la concha, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa, morir de amor, no puede más, su medicina es el apostolado. Se rompa, morir de amor, y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones que vibren al contacto de tales aguas con vibraciones de fe y de caridad. No pudiendo represar más afectos de divino incendio, ya se llenó la presa, entonces como que estalla. Morir de amor y ese amor tuyo salta en cataratas vivificadoras, irresistibles y fecundísimas. Como decía San Juan Pablo II, cuando se presenta el verdadero rostro de Cristo, cuando se ve que una persona está realmente llena de Cristo, ese rostro de Cristo resulta irresistible. Y entonces ese apostolado pues es un apostolado fecundo. Pues largas horas de intimidad con el Maestro, nadie da lo que no tiene. Es decir, yo te hablo de lo que descubro, de lo que tengo, de lo que se ha llenado mi corazón y quisiera compartirlo con el tuyo, porque he encontrado la felicidad, encontrado a Cristo. Comunicamos a una persona y el Señor nos dirá, pues efectivamente, que no se repita mi fracaso en esas almas, que se cerrarán quizá, pero ya no es problema tuyo. Ya nos encontraremos con muchos Cafarnaúm, o con muchas Betsaidas, o con muchas Corazaínes que rechazan a Cristo, pero otros no, otros se abrirán y encontraremos aquellos que pues fueron fieles y se hicieron a su vez apóstoles y lo descubrieron y entonces lo transmiten y habremos saciado la sed de Cristo y podremos salvar miles y miles y millones de almas precisamente con nuestra unión profunda con Él. No obstante nuestra pequeñez, tenemos la vocación apostólica, Opus Dei, Opus Apostolicum. Y San José Mera nos dice, siembra a voleo, alma de apóstol, como que no te limites, ten muchos puntos donde puedas encender corazones, porque está encendido el tuyo. Pues para eso estás en la tierra. No hay una misión más importante que la de salvar almas. Es que el Señor, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, que no descansa en su tarea de salvar almas, seguramente María está interesadísima, como sabemos, en estar siendo medianera, mediadora, y a través de ella se conectan muchas almas con Jesús. No hay mejor ni más grande apóstol que ella. Es como nos comunique su sed, su anhelo y su conciencia de que no estamos en la tierra para otra tarea y que también nuestro cielo, como el cielo de María, será un cielo en que sigamos intercediendo, que sigamos salvando almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.